Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, ya está oscureciendo, así que ya podemos decir buenas noches a toda la audiencia de Jóvenes en Acción, que, como le decimos, está dedicada a todas las generaciones. ¿Por qué? Porque creemos que se necesita que se conozca que hay una juventud que está siendo protagonista y comprometida desde el presente, no desde el futuro, diciendo, bueno, son el futuro, no. Hay mucho para hacer y mucho que pueden aportar y están aportando los jóvenes en distintas partes del país, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y por eso existe este programa desde hace tantos años, poniendo nuestro granito de arena y dando el micrófono a aquellos que están comprometidos y generando puentes de inclusión, donde estamos dando a conocer esta labor fantástica que están realizando o entrevistando a CEOs de empresas o directivos o emprendedores. Así que hoy tenemos un programa donde tenemos un mix, donde primero tengo que compartir con toda la audiencia un lanzamiento de un concurso de videojuegos que se llama Oportunidad 2024. Es un concurso que tiene como aliados a la UTN, a Chicos.net, a Tribu, Meraki y Moon Valley. Y bueno, realmente muy interesante, pero ¿para qué le voy a estar contando yo si tengo el audio de una persona que hace referencia y que explica de qué se trata este evento que es realmente tan importante? Así que una oportunidad para encontrarse aquellos, yo siempre digo, los videojuegos pueden hablar de medio ambiente, pueden hablar de un montón de cosas que tienen que ver con aportar ideas y de esto vamos a estar también hablando en Jóvenes en Acción. ¿Por qué? Porque en breve está en camino ya Estefano Salmeri, que está a cargo de la Dirección de la Juventud en la Ciudad de Buenos Aires y que, bueno, tiene un rol importantísimo, está convocando muchísimas personas. Realmente vale la pena todo lo que están apoyando y queremos conocerlo. Entonces, una de las formas para poder conocerlo es realmente entrevistarlo y está en camino, ya nos avisó que está llegando, que está viniendo de un evento, así que le agradecemos que en este fin de año, que es una locura realmente, bueno, lo mismo agradezco a todos los jóvenes que han venido acá porque hicieron absolutamente malabares. Así que hoy, como les dije, Estefano Salmeri, que es el director general de la Dirección General de Políticas de Juventud del Gobierno de Buenos Aires, nos brindó además el martes pasado un reconocimiento a Jóvenes en Acción. Fue un grupo de jóvenes a recibirlo, algunos están acá en los estudios de la radio muy emocionados por la trayectoria y el compromiso que tiene Jóvenes en Acción de tantos años y que ha impactado y transformado la vida de tantos jóvenes. Pero no somos los únicos. Embajadores Verdes, una ONG aliada de Jóvenes en Acción, hoy está representada también por dos de esos que están presentes acá en los estudios y que también recibieron este reconocimiento. Así que está buenísimo porque además estamos realizando varios proyectos que tienen que ver con el proyecto de educación, deforestación, educación y valores. Así que vamos a compartir este audio, ya lo tienes, Leo, y después ya se van presentando acá todo el resto de los jóvenes que están en los estudios de la radio.
Hola, soy Marcela Brown, coordinadora de educación de Fundación CES. En esta oportunidad queremos invitarlas al lanzamiento del concurso de videojuegos Oportunidad 2024, que está desarrollado para personas que quieran diseñar videojuegos. No hace falta saber un montón, tenemos dos categorías, principiantes y personas avanzadas en su conocimiento, y pueden escribir y conocer más de dos maneras: entrando a nuestras redes sociales de Fundación CES. Fundación CES es S-E-S. En las redes de Instagram y Facebook encuentran la información y también pueden escribirnos a nuestro mail economía y autogestión, todo junto, @fund.org.ar, y ahí les vamos a mandar más información. Y además, este lunes 16 vamos a generar un evento donde informamos el tema de nuestro gran concurso de Oportunidad 2024. También vas a poder conocer allí a nuestros aliados, a las organizaciones aliadas con quienes desarrollamos este concurso. Esto para nosotros es muy importante, no lo estamos haciendo solos, es parte del proyecto Poeta DigiSpark, con The Trust for the Americas, con Microsoft, con Tribu Meraki, con Moon Valley, con un montón de organizaciones que nos gustaría que vos puedas conocer, con chicos.net, con la UTN, con la Universidad Tecnológica Nacional. Entonces, es el lunes 16 a las 17 horas y el enlace de Zoom te lo mandamos y nos escribís a Economía y Autogestión, todo junto, Fund, como fundación, fundses.org, con G al final, .ar, o entrando a las redes de Fundación CES, o también podés entrar a las redes de las organizaciones que recién te conté. Nos vemos muy pronto.
Bueno, celebramos estas iniciativas y, como decíamos, realmente los videojuegos pueden hacer un aporte y pueden marcar la diferencia. Y a veces uno dice, bueno, están haciendo tantas pavadas en los videojuegos, y sobre todo cuando no están bien encauzados, ¿no? Pero cuando hay iniciativas y organizaciones aliadas como las que se unieron para este evento del 16 de diciembre, creo que es fantástico, porque son organizaciones que están comprometidas y que realmente quieren utilizar la tecnología para que tenga un fin positivo, constructivo, no para destruir. Y hablando de destruir, alguien que no destruye son los que tienen la camiseta puesta de Embajadores Verdes. Arrancamos el programa aprovechando para que se presenten. Lucio.
Bueno, me presento. Mi nombre es Lucio. Soy enlace federal del Movimiento Ambiental de Embajadores Verdes. El Movimiento Ambiental de Embajadores Verdes aproximadamente surgió hace unos 3 años, especialmente en la capital federal. Y fue, digamos, tan explosivo el crecimiento que empezamos a hacer 10, 100, 1000, empezamos a 5000 y la gente empezó como, ¿por qué no se puede llegar a expandir en el resto de los países? Y cuando nos quisimos dar cuenta, se empezó a expandirnos en Mar del Plata, en Pinamar, en Jujuy, en Tierra del Fuego, en Salta, en Mendoza.
Todos con voluntarios.
Exactamente, todos con voluntarios, y ahí empezamos a realizar diferentes tipos de jornadas. Damos capacitaciones, jornadas de limpieza, jornadas de plantación, fundamental, jornada de plantación de árboles nativos, por favor, nada de especies exóticas. También recorremos determinados lugares, hacemos, digamos, determinadas visitas, como por ejemplo vamos a visitar con un guía la Reserva de Costanera Sur y nos explica toda la biodiversidad que hay en el lugar. Realmente es un movimiento hermoso y con muchas ganas de hacer cosas. Eso, bueno, es lo que se siente.
Eso de la visita a la costanera podríamos, sí, organizarla con Jóvenes en Acción.
Cuando quieran, por favor. Sí, lo vamos a organizar.
Pónganse de acuerdo acá todos los voluntarios, sí, jóvenes, la fecha, que no coincida con exámenes y parciales y finales, no, porque ahora están todos estallados.
Es más, la visita puede ser de día o de noche también. Es no, totalmente diferente, así wow, que podemos organizar. Re lindo.
Vamos. Bueno, fantástico. Bueno, pero como les decía, recién estábamos escuchando este audio y le agradezco a Cintia Giolito, que siempre, siempre nos atrae información, nos hace llegar información que realmente nos sirve. Y bueno, en este sentido, este evento, ¿no?, que este es un webinar abierto de automatización, y bueno, todo lo que puede hacerse desde los videos, de los videojuegos, con un fin positivo, ¿no? Como decíamos, este evento tan importante que reúne a la UTN, a chicos.net, a Tribu Meraki y Moon Valley. Comienza entonces este lunes 16 de diciembre, 17 horas, vía Zoom. Así que hay una página web que, bueno, ahora después lo vamos a difundir en comentarios en nuestro Instagram, jóvenes.enacción. Este es el lanzamiento del concurso de videojuegos Oportunidad 2024. Así que atenti todos los que están acá a difundirlo, ¿eh? Vamos a ver si lo podemos apoyar, ¿no es cierto, Lucio?
Obvio, apoyarlo a full.
Desde ya. Bueno, aprovechamos antes, para ya que te presentaste vos como embajadores, Verde, vamos a presentar a nuestra otra querida, ya joven, que tiene una garra y una polenta y que nada la detiene. Y cuando se cierran puertas, ella va atrás y golpea plan A, plan B, plan C, hasta que logra la meta, y así logramos hacer la plantación en el hogar de niños Lourdes de Campana hace muy poco, y bueno, una alegría, Caro, tenerte presente de nuevo en los estudios de Radio Cultura en Jóvenes en Acción. ¿Cómo estás?
Hola, Carmen, hola a todos, muchas gracias por invitarme de vuelta acá. Muy bien, en época de finales, como dijiste, pero bueno, llegando a finales.
Presentate qué es lo que hacés y qué estudiás y todo.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina, soy comunicadora ambiental, soy tallerista y estudiante de avanzada de la carrera de comunicación social. Soy ambientalista de corazón y junto a Lucio y muchos voluntarios más, soy parte de Embajadores Verdes Zárate Campana, pero también acá en Buenos Aires de Embajadores Verdes Recoleta. Y nada, le pongo ahí como mucha garra detrás de las acciones que hacemos, porque me encanta como poner las manos en la masa, juntarme con vecinos. Eso me parece como esto de hacer en comunidad y dejar el mundo un poquito mejor de como lo encontramos. Creo que eso es la síntesis de lo que nos mueve.
Sin duda. Bueno, ¿les parece bien que haya así como videojuegos que realmente sean... tengan un fin del cuidado del medio ambiente? ¿Hay o yo estoy enloquecida? A ver, tírenme ustedes que...
Mira,
la tienen.
Yo te tiro un datazo. Nosotros tenemos una persona alucinante de Embajadores Verdes que se llama Milena. Milena es diseñadora audiovisual de la UBA, del FAU, y desde hace 2 años está haciendo un proyecto de videojuego que se llama Flora y las semillas del Ceibo, que es un videojuego que ha recibido muchísimos premios de mecenazgo y demás, y que básicamente de lo que versa es de una niña hermosa argentina que se llama Flora, y cómo atraviesa como su camino a lo largo de la Argentina tratando de hacer crecer esta semilla, y que se encuentra con la Pacha y con el Inti y demás. Así que me parece que si hay algo que nos puede mostrar que los videojuegos pueden ser un atractivo de entretenimiento, pero sumamente educativo, es este juego y tantos otros que hay, y que nos hace falta justamente visibilizarlos. Así que me parece una idea hermosa esta de la capacitación, para invitar a los chicos a no solo a jugarlos, sino a crear los juegos que les gustaría haber jugado, ¿no?
Uh-huh. Fantástico. Bueno, como decíamos, entonces vamos a estar difundiéndolo en nuestras redes, esta iniciativa y este concurso de videojuegos Oportunidad 2024. Y por otro lado, ya están llegando, se va sumando ahí, ya llegó yo a una de nuestras jóvenes en acción docente, así que comparte también esa garra que vos le ponés cuando te acercás, Caro, a todas las escuelas para darles talleres y capacitación, ¿no? Que también es una oportunidad importante. ¿Qué recepción tenés de los alumnos?
En general es muy buena. Nosotros igual siempre decimos, yo voy a ser muy honesta, vos vas a un aula de por ahí 30 chicos, 50 chicos, me ha tocado estar en patios de escuelas con todos los niveles de una secundaria y por ahí dar una charla para 250 alumnos, y mentirles sería decirles que uno da una charla y le llega a la cabeza y al corazoncito de cada uno de los chicos. Es muy difícil, eso no le pasa ni a los mismos docentes. Pero en general nos vamos de esos lugares con muchas sonrisas, con muchas preguntas, y con muchos chicos que después se acercan para querer saber un poco más, ver cómo pueden seguir, o que nos cuentan sus mismas experiencias. Me ha pasado de chicos que me dicen, ah, porque mi tía agarraba los CDs y no sé qué. Y esa reflexión, ya sea que pasa en ese momento de la charla, o que después, un mes después, un año después, termina de asentar ese conocimiento porque lo ven reflejado en la realidad, yo creo que ahí es cuando como que se termina de cerrar el ciclo, y cuando vemos realmente el efecto positivo que tienen los talleres y las charlas en escuelas. Me parece que todo lo que es educación ambiental, ya sea de manera oficial dentro de lo que imparten los mismos docentes, que hoy en día te están teniendo que facilitar educación ambiental, o lo que hacemos los talleristas voluntarios como Lucio, como yo y como tantos otros voluntarios de Embajadores Verdes y de otras ONGs, me parece que es una labor súper importante y que ayuda a que actualicemos cada vez más la currícula de lo que ven los chicos, para que aprendan lo que necesitan aprender para vivir la vida.
Fantástico. Bueno, voy a pedir una pausa aquí a Leo. Si tenés algo de música, rápido, porque ya está sumándose Estefano, que hace malabares. Uno dice, bueno, los funcionarios, hay algunos que están detrás de un escritorio, están ahí papando moscas y mandando a su equipo a que trabaje, ¿no? Y están cómodamente. Pero Estefano es uno de los que está ahí a full de un lado para el otro, así que ya vamos a estar recibiéndolo.
Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar.
Continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura. Me recuerdan siempre los jóvenes voluntarios de redes que diga nuestro Instagram, jóvenes.enacción, ¿no? Allí entonces pueden ver toda la información. Acabamos de subir, gracias a Janet Trujillo, que hizo el video del ping-pong de Google, del CEO de Google, Víctor Valle, y también Flor, que ayudó, Florencia, que ayudó a subirlo. Y ya tiene como, no sé, 900 reproducciones y lo subimos ayer, así que una maravilla. Muy interesante el ping-pong que le hicimos después de la entrevista. Ya está con nosotros Estefano Salmeri, director general de la Dirección General de Políticas de Juventud del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, y vamos a celebrar, ¿no?, un poco también este reconocimiento que el martes pasado recibimos en el Centro Metropolitano de Diseño a Jóvenes en Acción, un grupo de jóvenes. Algunos de los que están acá fueron a ese evento y estuvimos allí presentes. Muy agradecidos, por supuesto, de ya el reconocimiento de la trayectoria y el compromiso de tantos años. Pero nosotros antes vamos a darle la bienvenida a Estefano y a volar en el tiempo con Estefano. Ante todo, bienvenido a Jóvenes en Muchas Acción, gracias. A los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Muy, muy bien.
Llegaste ya, tomaste agua. Día,
pero bien, bien, bien.
Bueno, vos no sos funcionario de atrás de un escritorio,
para
¿no?
Para nada, al contrario, barro absoluto, siempre en el barro.
Lo apuesto.
Sí.
Bueno, eso es lo que hace falta en este país. Bueno, Estefano, vamos a volar para ver qué pasó con Estefano a los 17 años. Yo después no hablo más porque los que te van a hacer las preguntas van a ser el resto de los jóvenes.
Bien.
Pero me interesa conocer a ese joven que hoy está 10 años después en este puesto tan importante.
Bueno, primero, gracias por la invitación. En serio, es un gusto estar acá y que estén interesados en hacerme preguntas, y eso es realmente un honor. Más que nada, hablando ahí a los 17 años, las cosas cambiaron muchísimo. Digo, uno nunca se imagina los lugares que le toca ocupar. En este caso, hoy trabajando como director de políticas de juventud, nunca jamás me lo imaginé. Sí tenía algunas certezas en esa época, que era la política, era algo que siempre me pareció muy interesante, y a diferencia de por ahí otros compañeros, la política como esa forma de transformar la realidad. Nada, en esa época quería ser periodista, por eso justo esta pregunta que me la traigas acá me da como cierto recuerdo, porque yo vengo del Pío Nono, de Almagro, del colegio Pío Nono, del secundario ahí, que tenía muchos tipos de bachiller, y yo elegí el de comunicación social muy conscientemente a los 12 años. Hice todo un examen de ingreso recontra complicado, porque no había pocos cupos y se anotaba mucha cantidad de gente, y bueno, entré a comunicación social, que en ese momento era la más demandada, y toda la secundaria estuve con ese sueño, ¿no?, de ser periodista, o medio en un momento de periodista deportivo, porque me gustaba el fútbol, solo eso, era solo porque me gustaba el fútbol. Después me di cuenta que lo que me interesaba era básicamente la sociedad, ¿sí?, en su visión más política. Y bueno, desde ese momento todo fue transformándose lentamente, hasta que justo hace poco, esta pregunta es buenísima porque en este momento me estoy mudando y encontré unos papeles bien viejos que eran como mi foda de los 17 años, y me volvió loco porque yo no me acordaba y decía que quería ser presidente, ¿viste? Y era real, y yo realmente no me acordaba, que estaba tan idealista en ese momento. Y bueno,
podría ser un sueño realmente sentido para tener una meta tan alta.
Sí, o sea, realmente estar pensando eso a los 17 años es el sueño de todo pibe que quiere dedicarse a la política, que después por ahí se da cuenta en el medio que van a ser presidente, por ahí es lo que quiero, o por ahí no, pero hoy en día, conociendo más y más el sistema político, que es algo mucho más complejo de lo que todos pensamos en un inicio, y eso de golpe de realidad está buenísimo. Todos los jóvenes tenemos que enfrentarnos con la complejidad del mundo adulto o del mundo más profesional, y está buenísimo. Así que nada, en ese momento, el de los 17 años, estaba segurísimo que le interesaba algo social, pero que se dedicó a estudiar economía al principio. Me anoté en el CBC de economía y después, bueno, me terminé cambiando. Pero bueno, terminando ahí el secundario, y a mí me gustaba jugar mucho al fútbol, muchísimo, y hacía todo un programa de radio acerca de política ahí en el colegio, que en ese momento, estamos hablando de 2014, no estaban los programas de streaming ni nada por el estilo, entonces era algo que se grababa y se guardaba en un pendrive y se le difundía al colegio, así que el impacto que podíamos llegar a tener era como mucho de 30 personas que lo escuchaban de buena onda, y nada más. Y bueno, justo mencionaron el encuentro del martes, y nada, ahí estuvo invitado varios de los chicos del Colegio Pío IX, porque bueno, yo vengo de ahí y sé el carácter transformador que tienen en el centro juvenil. Es un voluntariado para los chicos desde los 13 años en adelante. Yo participé de eso. Después me di cuenta que el voluntariado no era por ahí mi forma de transformar el mundo, para nada, estaba más en la política. Pero bueno, cambié muchísimo y ahí me fui dando cuenta. Lo bueno es no estar siempre en el mismo lugar. Entonces uno va cambiando y se da cuenta dónde por ahí está su misión. Y ahí yo me di cuenta que mi misión por ahí no estaba en el voluntariado social, sí estuvo en el voluntariado más de derechos humanos. Después el democrático, pues laburé en directorio legislativo, que es una ONG, y después bueno, ya me metí a hacer carrera en lo que es el gobierno, ¿no? Trabajé en la Comuna 6, en Caballito, con el presidente Federico Bayán, que estuvo el otro día en el evento. Y bueno, en el medio tuve la suerte de conocer a Clara.
¿A qué Clara? Porque si vos decís Clara, nadie entiende.
Sí. A Clara Mucio, vicejefa de gobierno, y también posterior en la campaña a Jorge Macri, jefe de gobierno. Y bueno, también dentro de una competencia y dentro de esa puja que hay por ciertos cargos, me tocó esta posibilidad. A veces digo me tocó, otros me dicen tenés la responsabilidad, y más que te tocó es te lo ganaste. Así que con muchísimo orgullo estamos cumpliendo justo en este mes un año de gestión. Así que bueno, eso.
O sea que soñaba ser presidente. Mirá vos las cosas que uno descubre, y que no sé cuántos oyentes y cuántos de los que conocen tu trabajo sabían de este sueño tuyo a los 17 años. Que lo anotaste ahí.
Un
cuaderno.
Fue para mí eso. Era un FODA personal. No es que se lo compartía todo el curso, ni mucho menos. Era algo que lo tenía, y de hecho ni yo me lo acordaba. O sea, yo sabía que era idealista, pero no tanto. No me acordaba de tanto. Y bueno, después todo eso se fue transformando, porque empecé a estudiar economía, no me gustó tanto. En el CBC me di cuenta que no, y me dije, bueno, yo sé que lo mío es ciencia política, vamos fuerte y al medio. Estudié ciencia política en la UBA, me recibí hace 2 años, y ahora estoy justo por entregar la tesis de la maestría en políticas públicas de la DITELA. Así que nada, estoy como muy metido en eso, ¿no? En el mundo de la política, de las políticas públicas. Es como mi pasión y lo disfruto. Y si por ahí son las 8:30 de la noche y sigo rodando, porque esto me mueve, me gusta. A veces yo le explico a mis amigos, me dicen, ¿qué haces? Y le digo, mira, entre jugar un partido de fútbol, un picadito con ustedes, y esto, para mí no hay diferencia. O sea, lo disfruto demasiado. Así que nada.
Mira vos. Bueno, vamos a hacer esto. Te van a hacer preguntas ahora. El resto de los jóvenes, vamos a volver a presentar para que cada uno se presente rápidamente y contarte después algo de Jóvenes en Acción. Pero algo tenemos que mencionar sobre el hogar, porque el sábado pasado fueron al hogar de niños y ahí está Diana. Diana, ella estuvo en el hogar. Hace casi un año y medio está yendo un grupo de jóvenes al hogar de niños Puerta del Cielo, como parte del voluntariado, a festejar los cumpleaños de los chiquitos. Y bueno, son chicos que están bajo juez esperando que los adopten. Así que, Diana, tenés que hablar y contar rápidamente, porque así también Estefano conoce.
Hola,
un poco.
Hola, buenas noches a
todos. Lo que hacemos. Acércate un poquito más.
Gracias. Bueno,
más.
En esta ocasión tuvimos otro joven en acción que pudo ir al hogar de niños con nosotros. Se emocionó mucho, hubo lágrimas.
A la salida del hogar.
A la salida del hogar, claro, la emoción. Los chicos, esta vez fue un compañero, un hombrecito. Porque siempre vamos chicas, y en este caso uno de los chicos se abrió con este compañero y bueno. Uh-huh. Hubo mucha emoción. Uh-huh. Es lo que.
¿Y le festejaron el cumple a dos o tres? Eran
dos
chiquititos.
Se emocionan. Solamente con cantarle el cumpleaños, ellos se sienten especiales. Uh-huh. Es muy importante.
Uh-huh. Son chicos que quizás nunca le festejaron en su vida el cumpleaños. Sí. Entonces, el regalo, la torta que les llevan, todo, es como una fiesta especial.
Claro, es lindo, porque capaz que en ese momento son ellos el centro de atención y se sienten, uh-huh, se sienten especiales, reciben esto, y todos le cantamos el cumpleaños, decimos el nombre, uh-huh, le regalamos algún juguete personalizado para el chico. Uh-huh. Se sienten yo diría que especiales. Y también aprendemos mucho los jóvenes que vamos. Uh-huh. Cada vez que vamos nos sentimos afortunados y valoramos cada pequeña cosa.
Sin duda.
Sí, muy lindo. Bueno, chicos.
Y una de las cosas que también es importante es que en estas actividades, Estefano, se integran jóvenes de distintas carreras, de distintas universidades, como están hoy en los estudios de la radio, de distintas realidades socioeconómicas, y que todos tienen como un factor común de un proyecto de vida superador a través del estudio y el esfuerzo, pero también el compromiso social, como es esta, una de las actividades de voluntariado. Bueno, quiero que los demás jóvenes, mientras le hacen las preguntas a Estefano, se vayan presentando. Así yo ya dejo de hablar. A ver, arrancas vos.
Arranco yo. Mi nombre es Lucio Landoni, soy de la zona de San Miguel. Estoy por finalizar la carrera de la licenciatura en Ecología de la Universidad Nacional de General Sarmiento y pertenezco al Movimiento Ambiental de Embajadores Verdes, que aproximadamente surgió hace unos 3 años en la capital federal, con esta idea de empezar a realizar actividades territoriales. Empezamos a hacer 10, 100, 1000. 5.000, y cuando nos quisimos dar cuenta, los mismos vecinos y vecinas de la capital federal empezaron a demandar, bueno, ¿por qué esto no puede crecer en el resto del país? Entonces empezó a crecer tanto y empezamos a tener zonas por Mar del Plata, por Pinamar, por Jujuy, por Salta, estamos en todo capital federal y hoy en día somos casi 8.000 embajadores verdes que activamos diariamente y realizamos actividades de plantaciones de árboles nativos, jornadas de limpieza, jornada de armado de cocolilleros, damos capacitaciones también sobre el reciclado o sobre contaminación de pilas. También hacemos visitas determinadas como por ejemplo a la Reserva de Costanera Sur, tanto de día como de noche, así que es un movimiento ambiental muy lindo.
Qué bien, sí, parte del laburo lo conozco, a los chicos los conozco bastante bien y bueno, por eso fue una de las razones por las que los quisimos reconocer, así que sí, es un orgullo bárbaro, espectacular.
Gracias.
¿Pregunta?
Y la pregunta que pienso, digamos, hoy en día, ¿qué te verías haciendo dentro, ejemplo, de 10 años más a futuro? ¿Qué es lo que te gustaría estar? ¿Te gustaría seguir estando o trabajando en la política o trabajando, digamos, más en una ONG? ¿En dónde, digamos, te gustaría? ¿Dónde te ves?
Sí, o sea, mira, en primer lugar, trabajar en el Estado, en este caso en el gobierno de la ciudad, para mí es muy cómodo por el ambiente que me rodea, esta idea tan centrada en laburar por y para el vecino y de una manera extremadamente profesional, con muchísimo método, eso siempre me motivó muchísimo y me hace sentir muy cómodo. Entonces hoy te puedo decir, sí, me veo a largo plazo trabajando en el Estado, siempre al servicio del vecino, en el cargo que me toque ocupar o en el lugar que me toque ocupar. Pero también, la verdad que cerrar las puertas a otros espacios sería un pecado también para una persona que quiere crecer profesionalmente como lo somos todos. Entonces, la verdad es que me veo, sí, laburando en el gobierno, ojalá siempre creciendo y transformándole la vida a las personas para bien, por supuesto. Pero también, sí, las opciones de laburar en otros ámbitos políticos a la par también. O sea, yo soy hincha de San Lorenzo, por ahí conocer más todo lo que es San Lorenzo me encantaría y poder, digo, justo estar en un momento asqueroso en el club y por ahí poder transformar esa realidad también, porque me gusta al fin y al cabo la política. Yo vengo de militar ya hace un montón de años, cuando me lo puedo pensar es tremendo, ya van casi 7 años en el PRO. Y también es el espacio donde yo me sentí muy cómodo y donde pude crecer a tal punto de que, bueno, es muy importante que en los partidos existan esas posibilidades de ascenso, porque si no, y también siendo esos nadie, porque yo mi familia realmente no viene a la política, la desconoce y hasta en algún punto no le cae muy bien, la tienen como algo medio negativa, y yo siempre trato de decirles, no, bueno, no es todo igual, esa discusión que por ahí muchos tenemos. Así que nada, esa posibilidad de crecer no sucede en todos los partidos y eso está muy bueno para el que se esfuerza, para el que se prepara, para el que muestra resultados. A veces que se den oportunidades, la verdad es, está muy bueno.
Es muy bueno y encima siempre intentando cambiar la vida de la gente, eso siempre. Te gusta, claro.
Siempre, yo vengo a laburar la verdad en una comuna, comuna sí. 6, empecé sacándole foto a las veredas que estaban rotas. Y eso, y digo, dentro de esa posibilidad de ascenso, pasé de eso a coordinar todos los reclamos que había en una comuna, en todo Caballito, son 220.000 vecinos, una bocha, coordinando después también lo que era la participación ciudadana para obras un poco más complicadas, y bueno, después también coordinando toda la comunicación de la comuna, del presidente, que bueno, quien me permitió también crecer, así que si de casualidad me está escuchando Fede, le mando un saludo enorme.
Así que sí. Gracias.
Buenas noches.
Mi nombre es Cristian Molina. Este año he recibido la carrera de contador público. Soy de San Isidro. Bueno, allá está también.
Muy bien.
Gracias. Primero que nada, bueno, volver a agradecerte y agradecerles al gobierno de la ciudad por el reconocimiento a Jóvenes en Acción, que es un hermoso grupo en el cual, bueno, nos reunimos un montón de jóvenes, tanto del secundario como universitarios, que, bueno, hacemos distintas cosas y un montón de cosas. Y no solamente el estudio, cada uno también tendrá sus actividades por fuera, sociales. Y nada, es esto de que, bueno, la alegría de poder compartir esto con los demás y, bueno, tener este reconocimiento y poder encontrarnos en un momento ya como lo fue el martes. Mis preguntas, bueno, más que nada era con respecto a cómo fue para vos empezar a trabajar en la Dirección General de Políticas de Juventud. Y, bueno, también yendo un poco al futuro, ¿no? Dentro de unos años, ¿qué les gustaría hacer con los grupos con los que fueron reconociendo? ¿Si integrar más grupos o qué les gustaría hacer también?
Perfecto. Y empezar a trabajar en la Dirección de Políticas de Juventud fue todo un desafío, porque fue la primera vez, o sea, yo vengo de estudiar todo eso, entonces fue la primera vez que te dan las herramientas, tenés la posibilidad, sos el Estado, por un tiempo sos el Estado, sos el gobierno, y tenés la posibilidad de generar y aplicar políticas públicas, lo cual es un desafío tremendo, que uno, bueno, si en los papeles dice, che, qué lindo esto, hasta que en un momento sucede, y ponerse los pantalones y decir, bueno, acá hay que, a nuestra manera, transformar el mundo, en este caso la ciudad. Y con un público y con un sector muy puntual, y que encima creo que tiene un desafío enorme. La juventud en general es reacia a muchas cosas, como por ejemplo la participación, y es una de las cosas que estamos trabajando y que estamos tratando de fomentar. Por eso el evento del martes, donde reunimos a una variedad enorme de proyectos, proyectos llevados a cabo por jóvenes. A veces pueden estar más comandados, más o menos comandados por los jóvenes, pero sí están aplicados por ellos, están pensados. Y la verdad es que antes de realizar cualquier tipo de política, desde la dirección nos pusimos a mapear, una, lo que existe ya en gobierno, que es un montón, y que a veces está un poco desperdigado, y centralizar la oferta está bueno, es un lindo desafío, ese es como el primer desafío que nos pusimos. Y además de eso, localizar todas las acciones que ya se realizan en la ciudad, que son un montón. Y que como un mínimo lo tenemos que primero felicitar, aplaudir desde el gobierno, reconocerlos por eso esto, y tenderles la mano para lo mismo que dije el martes, que es, somos aliados número uno de todos ustedes, para ver cómo les podemos dar una mano, desde contando su historia, que es lo mínimo que podemos hacer, dándole más visibilidad. Y después, yendo un poquito más adelante, es qué estrategia podemos tejer, que es respondiéndote la segunda pregunta, a largo plazo con ustedes. O sea, por ahí la estrategia es, como les digo, una estrategia de comunicación, como por ahí es darle una mano y tender una mano con distintas áreas de gobierno para planificar acciones concretas cada X cantidad de tiempo. O sea, y eso estamos realmente abiertos a escucharlo. Yo, cuando después de hablar y hacer como una presentación por ahí un poco más política, ¿no? De qué hacíamos acá, qué estamos, cuál era la intención del evento, uno por uno traté de ir, se vinieron casi 200 pibes, era difícil hablar con todos, traté de ir permeando uno por uno, si bien tenemos contacto, contándoles de, che, no es ninguna locura de la que nos traigan, va a ser tomada realmente como una locura, al contrario, es cuanto más volado sea, más lo vamos a bajar a tierra y vamos a tratar de hacerlo. Así que nada, en este caso la Dirección de Juventud, en esta gestión, tienen la puerta abierta todas las organizaciones, y ahí hago un llamado para, si alguien de casualidad está viendo, o ustedes conocen, o les toca la posibilidad de conocer en un futuro algún tipo de organización o institución que tenga un impacto positivo en la sociedad llevada a cabo por jóvenes, acérquenla, que nosotros le vamos a dar una mano para que puedan crecer más y más, y como mínimo darle la visibilidad que se merecen, porque les juro que está invisibilizado, o sea, muchos no lo conocen. En el caso, laburando para juventud, tampoco a veces lo puedo conocer, y digo, es una locura, nos tuvimos que poner a mapear, y es lo mínimo que podemos hacer. Así que bueno,
buenísimo.
Es un lindo desafío.
Sí, no, sé que hay algunas organizaciones también que siguen trabajando como ahí en silencio, muchos no se los ve, y está bueno esto que se los pueda encontrar también. Ahora después, cuando terminemos el programa, bueno, te menciono una.
Me gustó mucho tu respuesta. Me parece que cada respuesta que nos das te vamos conociendo por ahí un poquito mejor. Que está bueno, ¿no? Porque en general, como jóvenes, a los políticos es verdad que lo vemos allá como muy lejos.
Lejano. ¿Viste? Y les juro que somos los más llanos del mundo. O sea, a mis amigos les choca muchísimo, como, este es político. Sí, perdón, pero es como, sí, somos uno más. Pues a veces la realidad de la política te aleja a veces un poco. pero nada, tenés que mostrarte lo más llano posible, porque nada, no dejo de jugar a la Play todas las semanas con mis amigos, de jugar una vez por semana al LOL con ellos, me conecto, Counter, digo, soy eso, y juego al fútbol 2-3 veces por semana, compito en torneos, sí. Y eso hacen, no soy distinto, todos hacemos lo mismo. Entonces, es algo muy común que dicen que el político se lo ve muy lejos.
Totalmente.
Y para conocerme es fundamental, mira mi fondo de pantalla, es fundamental Star Wars, por supuesto.
Amo. Fanática
de Star
Wars.
Sos normal, claro, totalmente.
Juega al fútbol, a la Play, fana de Star Wars.
Fana de Star Wars.
Es una más. Mi nombre es Carolina, soy comunicadora ambiental y parte de Embajadores Verdes Zárate Campana. Junto a Jóvenes en Acción estuvimos haciendo una plantación muy hermosa de árboles frutales en un hogar de niños en situación de protección de juez en la ciudad de Campana. Y mi pregunta para vos es, viste que en general las ONGs como que medio que existimos para llegar a esos espacios en donde el gobierno no puede llegar o no está pudiendo como que satisfacer una necesidad real y a flor de piel de un grupo de la sociedad. ¿Cómo te imaginás como el futuro? Si lo pudieses soñar, o sea, si pudieses que lo que se haga sea lo que vos querés, más allá de que seguro que hay muchas cosas que están fuera de tu poder. ¿Te imaginarías que en el futuro, como que a nivel gobierno, funcionemos tan bien que esas necesidades o no existan o estén resueltas por el gobierno? ¿O te imaginás otra forma en la que existan otro tipo de organizaciones o organizaciones más empoderadas? ¿Qué te imaginas si pudieses elegir? ¿Cómo crees que podríamos solucionar mejor las cosas?
Es una linda pregunta, porque es casi el dilema de las ONG. ¿Existen por una falta del Estado o porque encuentran algo que el Estado no está viendo? Es una linda pregunta. Yo creo que depende el territorio. Yo creo que hay gobiernos que funcionan mejor que otros. Y es objetivo, o sea, eso ya no se trata de una opinión. Opinión está para la ideología y para los gobiernos se tiran más a la izquierda, más hacia la derecha, si es que todavía podemos ir a esas concepciones. Pero sí creo que hay gobiernos más eficientes, menos eficientes y gobiernos con distintos tipos de enfoques. Yo creo que en general los gobiernos tienen, como les digo, esta diversificación, se quiere, para poder llegar a más áreas, a más territorio o a políticas que tengan más o menor impacto. Ahora, hay distintos territorios donde las políticas están mejor llevadas a cabo y otros donde están de una manera un poco más pobre, si se quiere, con menos recursos, con menos profesionalidad. Y eso por ahí a corto plazo no se nota, pero a largo plazo hay soluciones que están, y las ONG ya ahí por ahí no tienen tanto terreno para crecer. Y el laburo de la ONG ahí es por ahí más acompañar para que esa política se mantenga. Eso está, primero, es espectacular. ¿Por qué digo eso? Porque yo creo que en el gobierno de la ciudad, y fue una de las cosas que más me enamoró del PRO para participar, es que muchas cuestiones básicas que en otras partes del país no están resueltas, en la ciudad están. O sea, realmente hay una resolución bastante grande de demandas bastante básicas, si quiere. Entonces, eso en un primer lugar, como acompañar lo que ya está resuelto para que no se caiga, para mantenerlo. Y después sí creo que son los mejores para poder detectar problemas que el Estado no está viendo. Entonces, imaginar un futuro, yo creo que sin distintas organizaciones de la sociedad civil, es imposible. Creo que caeríamos en muchos aspectos, caeríamos en aspectos democráticos, por ejemplo, en su cuestión o en su concepción más compleja. A veces la democracia, todo el mundo cree que es ir a votar, es mucho más complejo que eso. Siempre es lo primero que digo cuando doy clases en el CBC, les digo, si piensan que votar es democracia, es votar, están equivocados, es muchísimo más complejo. Y en este caso, encontrar las demandas y poder solucionarlas en conjunto de manera asociada, no hay nada mejor que eso. Y eso habla de un gobierno muy responsable y que va más allá de ideologías. Pues estoy seguro que por ahí en esta mesa muchos no compartamos con lo que yo pienso o con el PRO, no importa. O sea, es la alianza necesaria para solucionar bien o de una manera más completa. Pues el Estado, y a eso se los aseguro, yo creo en la presencia del Estado, tampoco creo en una presencia del Estado casi omnipresente o total o muy, muy fuerte. Creo que soluciona la vida, sí, pero tampoco es el encargado de solucionar la vida de la gente. Sí de darle orden, sí de traerle una normalidad que la deje tranquila a la sociedad, y ni hablar en ciudades tan complejas como Capital, que es realmente muy heterogénea. Los jóvenes, en este caso, de la ciudad, no hay nada más heterogéneo que eso. Parte del laburo que hicimos este año en la dirección fue de diagnóstico. Entonces, hicimos la encuesta bienal, que está establecida por ley y hace 10 años no se hacía, es una decisión política hacerla, decidimos hacerla
Están ya los resultados, lo estamos procesando, se publica el año que viene. En caso de que haya un evento, los vamos a invitar, por supuesto, para compartirle los datos. Pero están arrojando algunos datos que están buenísimos, y para cerciorar eso, nosotros nos juntamos, tuvimos más de 20 encuentros con distintos jóvenes de toda la ciudad, charlando sobre las mismas problemáticas, y para cerciorarnos de que esa encuesta no era solo, no eran solo datos de manera como más cuantitativa, sino fuimos a lo quali, y en conversaciones nos dimos cuenta que todo coincidía, así que esas conclusiones van a estar buenas para, o ya están buenas para el trabajo que estamos planificando para el año que viene, que ya lo tenemos un poco cocinado.
Buenísimo. Mi nombre es Joal, soy docente a nivel primario, y bueno, desde mi ámbito, lo que es educación, la pregunta es que, ¿qué programas o qué iniciativas tienen desde la dirección en tu gestión ahora? ¿Qué fomentan? ¿Qué ideas tienen o cómo empezaron a, de alguna manera, a fomentar políticas educativas o programas de iniciativa para poder darle posibilidades a muchos sectores?
Más que nada en el ámbito del secundario, por ejemplo, ¿no? Sí. Una cosa así. Uh-huh. Bueno, ahí hay un cambio grande que tiene esta gestión, que antes la juventud tiene una concepción por ahí más desde los 18 hasta los 35 años. A nuestra llegada decidimos bajar esa edad, también por un pedido directo de Clara Mucio, la vicejefa de gobierno, empiecen a trabajar con el público más joven, digo, de los 15 años en adelante, y trabajamos hasta los 30. Por más que a veces la juventud se entienda hasta los 35, nosotros, nuestro público objetivo para laburar es hasta los 30. Pero con un foco muy grande puesto también en los menores de 18, que es un desafío, porque hasta hace mucho tiempo no se hacía eso en el gobierno de la ciudad. Y eso tiene un porqué. Y ahí, respondiendo a tu pregunta, si bien todavía no está lanzada, y voy a tirar como cierto, voy a spoilear un poco, en el año que viene nosotros tenemos ya planeada una política que va a ser trabajar con el público secundario de toda la ciudad, con un foco inicial, no central, sino inicial, para poder arrancar con ellos, con el sur de la ciudad, donde encontramos, gracias al trabajo en conjunto con educación, con el ministerio, que trabajamos codo a codo, si las áreas de gobierno no trabajan codo a codo, estamos en las últimas, o sea, por suerte trabajamos muy bien, y también gracias a una política de gobierno que se llama Gabinete Joven, donde cada uno de todas las áreas de gobierno ponen dos representantes, un hombre y una mujer, como representantes justamente ante este gabinete, que lo presido yo, como director de juventud, y donde cada una de las áreas va trayendo sus demandas, va trayendo oportunidades para trabajar, para conectarse mejor entre gobierno, y a fin de año ellos tienen cuatro políticas públicas para exponer, que es la semana que viene, si Dios quiere. Bien. Se la van a poder exponer a las máximas autoridades del gobierno. Ellos generan y promueven cuatro políticas públicas, sí, en cuatro ejes que decidieron que eran los más importantes, que es seguridad, vivienda, empleo y educación. ¿Y por qué hay educación? Porque ahí surgió con ellos esta sinergia de trabajar en conjunto para algo. De trabajar en conjunto para algo. Y eso es la política esta que va a salir el año que viene, que todavía no está del todo definida, pero sí es, notamos con muchos encuentros con distintos jóvenes también de toda la ciudad, de que había ahí algo de que la educación que estaba ofreciendo la ciudad tiene buenos niveles, digo, en comparación con el resto del país la deserción es bajísima, pero hay algo que, o sea, cuando uno cumple algo también tiene que darse cuenta de cuál es el desafío siguiente, y ese desafío era, o es mejor dicho, el tema de la inserción laboral luego del secundario, la orientación vocacional y la preparación con las habilidades blandas que hoy son tan valoradas, o que siempre fueron valoradas, pero en este momento se le puso un nombre y apellido, que es habilidades blandas. Digo, cómo enfrentar la primera entrevista laboral, cómo ir a buscar empleo, hacia dónde. Nada peor que ser un chico de 17, 16 años que está a punto de enfrentar el mundo a veces solo, desgraciadamente. No todos tienen la suerte de tener padres o tutores que lo acompañen en ese mundo, en esa búsqueda. Entonces, nada, desde ahí, desde la Dirección de Juventud, vamos a trabajar muy fuerte ese aspecto. Uh-huh. La política todavía no fue lanzada, por eso tampoco puedo adelantar mucho, pero sí vamos a trabajar muy fuerte con los menores de 18 años en ese aspecto.
Bueno, en esto tenemos mucho en común, Estefano, porque Jóvenes en Acción surgió hace 27 años, donde los protagonistas son alumnos secundarios y que realizan todo el trabajo de producción, de investigación de un tema y después salen como conductores. Y pasaron 60 colegios secundarios. Después nos abrimos la propuesta a jóvenes estudiantes universitarios y jóvenes profesionales. Nosotros llegamos hasta 30 y pico, de, te diría, 14 años a 36, 37, porque llegamos a los jóvenes que están ya trabajando, que ya son profesionales, para que le transmitan la experiencia a los que están estudiando, los que están estudiando una carrera, le transmitan la experiencia a los que están en el último año de secundario. Acá hay varios, como Cristian, Diana, Flor, que, y Joan también, que han participado en los cines de debate que organizamos con Jóvenes en Acción. Pasaron más de 1000 jóvenes, gracias al apoyo de McDonald's, Vinacine y Fredo. Agradecemos a McDonald's, que gracias a su apoyo llevamos a los chiquitos del hogar. Nos vamos este año para festejar el Día del Niño, así que fue un gran apoyo. Y en eso se encontraban estas tres grandes edades importantes, ¿no? Y se integraban y nadie miraba el celular. Y debatían la película en subgrupos tomando un helado. Antes era Fredo, esta vez va a ser McDonald's, un conito de helado el año que viene, pero...
Espectacular.
Y también de Meteor.
Fan del conito de McDonald's, es espectacular, te resuelve ese pasas por...
Así que el debate de la película va a ser a principio de marzo, ya arrancamos, en marzo arrancamos con el próximo cine debate. Esperamos, te agradecemos el reconocimiento, se nos acaba el programa, a Jóvenes en Acción, y realmente... te deseo el mayor de los éxitos en tu gestión, porque vas a poder transformar la vida de muchísimos adolescentes y jóvenes, así que esperemos que sea la primera y no la última vez que vengas acá, y que podamos unir esfuerzos entre la Dirección de Juventud y Jóvenes en Acción. Mi agradecimiento a Clara Mucio, a Agustina Cerleta también, que nos abrieron las puertas y nos tejieron este puente, a Taira Peña, a Sofía Torroba, a todas que generaron este puente para que estemos hoy acá, realmente.
Ahí aprovecho para mandar un saludo a toda la gente que mencionaste, lo iba a hacer al final, a Agustina Cerleta, que es la subsecretaria, uh-huh, que bueno, entregó el premio. Ella fue quien confió en nosotros, confió en mí también en un primer momento para llevar a cabo la gestión, y en este evento en particular, este reconocimiento. Ella tiene una vocación de servicio público absoluta. Y cuando le comenté la idea, o le comenté la idea que surgió dentro del equipo de juventud, que aprovecho también para mandar un saludo, tratamos de impulsar esto y estuvo buenísimo. La verdad,
fue un éxito.
Yo creo que fue un éxito. Total. Y aparte, hay que ver cómo lo continuamos. Y es con ustedes.
Exacto. Gracias. Nos estamos yendo acá. El operador nos dice que nos vamos, pero la primera, pero no la última. Con un aplauso por terminamos favor el programa. Nos vemos. Chao, chao.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible es 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 22 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.